Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE y en este viernes 24 de enero de 2020 y a esta hora en la que como cada siete días abrimos estos tiempos, estos minutos para comentar y analizar para ustedes la actualidad eclesial en España y el mundo. Y entre los temas destacados de esta semana está la cumbre de Davos, a la que se han dirigido con sendos mensajes tanto el Papa Francisco como Bartolomé I, para pedir que la persona sea el centro de la política, que en este momento del mundo hay que tomar decisiones porque no hay sitio para la indiferencia ni tiempo para la indecisión. Venezuela será también protagonista hoy. Recordaremos las impresiones que nos ha traído tras pasar allí dos semanas el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Y atención también a la semana de oración por la unidad de los cristianos que estamos celebrando, al diálogo entre las iglesias separadas que tendrá como colofón el próximo domingo la celebración por primera vez en la historia de la Iglesia del Domingo de la Palabra de Dios, una jornada convocada por el Papa Francisco para reflexionar y para conocer y para profundizar en la Biblia. Estas y otras cosas en este día, como decía hace un momento, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, en el que un año más se ha publicado el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Nosotros vamos a celebrar este día de la mejor manera, que es aquí, desde este programa, que hoy es posible gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Les presento ya a nuestros contertulios de esta noche. Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Y Ana María Medina, Málaga, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida también a esta tertulia que vamos a comenzar, si os parece, directamente hablando de esa cumbre de Davos, donde hemos conocido dos mensajes, yo creo que importantes, interesantes, para poner o para recordar a los dirigentes políticos y económicos del mundo. Pues bueno, ¿por dónde deberíamos caminar, ¿no? Para lo mejor de toda la humanidad. Un escenario, decía el Papa en su mensaje enviado a esta cumbre, para explorar formas innovadoras y eficaces para construir un mundo mejor, para que se cree desde la empresa, desde los gobiernos, un momento, digamos, una situación en la que en el centro de la política esté el hombre, esté la persona. Y termina deseando en ese mensaje: ojalá vuestras discusiones conduzcan a un aumento de la solidaridad con los más necesitados. Eso dice el Papa en su mensaje. Mientras tanto, Bartolomé I también ha enviado un mensaje en la que recuerda la enorme brecha, la inmensa distancia que hay entre la cabeza, el corazón y las manos, donde recuerda que nuestro mundo no es negociable y que no hay sitio, a mí esta frase me ha llamado la atención, no hay sitio para la indiferencia ni tiempo para la indecisión en este momento que estamos viviendo en el mundo. La verdad es que esa cumbre es importante, se celebra todos los años y también ahí el cardenal Tucson ha estado representando al Papa. No es que no participe, el Papa envía el mensaje, pero allí lo ha presentado el cardenal Tucson.
Sí, el Papa en el mensaje reconoce también que aun habiendo muchas cosas que hacer todavía, el valor de lo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que es importante pues ver que los logros que se van realizando también ahí están, ¿no? No es todo desafíos y retos, aunque siempre somos un poco tremendistas cuando hablamos de estos temas, ¿no? Porque ciertamente hay muchas cosas en juego, pero también se van haciendo algunos logros, ¿no? Lo que sí que parece claro que ese mensaje que nos viene ya de tiempos de Juan Pablo II, ¿no? Que el hombre es el camino de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar en estos foros siempre defendiendo que en el centro de todo esté la defensa de la persona, ¿no?
Fíjate ahora, ¿no? Que se está preparando pues ese encuentro de marzo, la economía de Francisco, ¿no? Justamente en el que el Papa quiere que pues reunir a economistas, empresarios, jóvenes, ir viendo pues nuevos modelos económicos, ¿no? Nuevas alternativas, ¿no? Pues a este capitalismo pues muchas veces depredador. Pero es que también en Davos estos días pues ha estado discutiendo de esto, ¿no? O sea, está discutiendo de un modelo económico, ¿no?, donde el éxito pues ha cifrado exclusivamente en el beneficio para los accionistas, ¿no? Y el debate entre muchos empresarios pues es justamente ese, de que no puede bastar con esto, de que hay otros elementos que hay que tener en cuenta. Y esto interesa a todos, es decir, hay grandes empresarios que están esperando escuchar este tipo de mensajes del Papa. El Papa ha recibido, pues, mientras, digamos, que llevaba la voz cantante en el planeta pues sobre el cuidado de la casa común, iban a verle pues representantes pues de grandes compañías energéticas, petroleras, ¿no? Estas cosas que a veces parecen trayectorias, pero no lo son, porque realmente pues hay ese movimiento de que las cosas no pueden seguir como están, de que tiene que haber cambios, de que este modelo no es sostenible bajo ningún concepto, ¿no? Y de alguna manera pues muchos están esperando pues ese liderazgo moral que, ¿no?, pues el Papa Francisco está ejerciendo de una manera muy especial, porque siempre dar el paso uno solo pues es peleagudo, ¿no? Pues tú das el paso pero tu competidor no lo da, y sin embargo pues, en fin, que vayan calando este tipo de discusiones, debates entre los propios empresarios, ¿no?, de cómo el beneficio que ellos generan pues tienen que revertir también de una manera clara sobre el conjunto de la sociedad y no solamente quedarse en unos pocos bolsillos. Yo creo que es un síntoma, ¿no?, de esa preocupación, esa sensibilidad que se va extendiendo.
Efectivamente, yo creo que también tenemos que asumir nosotros nuestra propia responsabilidad en ese engranaje, ¿no? Porque es fácil pensar que, bueno, nosotros no estamos en Davos, por lo tanto, no pintamos nada en esta llamada de atención del Papa, ¿no? Pero efectivamente, como ha dicho el patriarca Bartolomé, no hay excusas. Y yo, más que hablar de indiferencia, hablaría de inconsciencia, ¿no? De la inconsciencia a la que somos capaces de llegar los consumidores, ¿no? Que es como hoy en día se nos denomina, ¿no? Ya apenas siquiera somos ciudadanos, hemos pasado a ser consumidores, ¿no? Porque, pues, un ejemplo que quizá todos nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Hoy en día cualquiera de nosotros puede consumir, puede comprar algo totalmente superfluo a pocos euros por internet. Cosas que son producidas indignamente por personas en países lejanos, transportados produciendo un consumo innecesario sin respetar el medio ambiente, llevados hasta nuestra casa por personas atadas a un trabajo precario para acabar durándonos 2 días o ni siquiera gustarnos y tirarnos a la basura porque nos ha costado 3 euros traerlo desde la otra punta del mundo, ¿no? Esta es una pescadilla que se muerde la cola, que no tiene fin, porque nunca se sacia el apetito de esta economía injusta, ¿no? Así que también a nosotros ciudadanos, a nosotros hombres y mujeres que consumimos, estamos en disposición de ponerle freno a esto de alguna manera.
Pues así debería ser. Lo que pasa es que ya sabemos que lo que se decide en Davos normalmente, en el porcentaje más elevado, es por dónde tiene que ir el camino en el tema económico. Pero bueno, como dice Ricardo, si cala un poquito el tema ético y el tema de la persona, pues ya hemos andado un poquito, ¿no?
Sí, yo creo que se van dando pasos, ¿no? Yo también creo, respecto a lo que está diciendo ahora Ana, también hay una conciencia mayor cada vez en la población y en la ciudadanía de que hay que tener un consumo responsable de las cosas, ¿no? Porque se estropea muchísima comida, se estropea muchísimos materiales, bueno, todo este mundo del plástico, etcétera, ¿no? O sea, cada vez se va tomando una conciencia y van surgiendo, sí, también. Sí.
Y el empresario va viendo pues que un modelo ético de empresa es sostenible, es decir, que a largo plazo la rentabilidad está más asegurada, ¿no? El modelo depredador a corto plazo puede producir grandes beneficios, pero desde luego pues la sostenibilidad de la empresa no está garantizada. Sí,
quizá esa visión de tan largo plazo a veces los propios empresarios no la tienen, ¿no? Sí, porque sí, la avidez por el generar recursos económicos
y por tener
resultados,
¿no?,
hacen perder esa visión, pero ciertamente hay muchos empresarios que ya la tienen y la van teniendo cada vez más, ¿no?
Bien, pues ahí está ese discurso y ese recuerdo a todos los que participan en la cumbre de Davos. Vamos al siguiente tema. Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, ha estado 15 días en Venezuela, invitado por la Conferencia Episcopal, que ha celebrado la semana pasada, celebraba su Asamblea General, y pues ha venido con sus impresiones que vamos a recordar y comentar aquí ahora mismo.
La dictadura venezolana es anárquica, digamos, es una anarquía en el cual las instituciones básicas no funcionan, y lo que es más preocupante, cuando alguien sufre que hay tantos robos, tanta violencia, no sabe a quién acudir. No se ha perdido completamente la esperanza de que tenga sentido ir a la policía a denunciar o esperar que un sistema judicial pueda resolver los problemas. Más veces ocurre a veces lo contrario, que hay miedo en la propia población de que sean alguna de estas instituciones las que además colaboren con las dificultades, ¿no?
Pues bien, ha estado allí, como digo, 2 semanas, ha conocido de cerca la realidad, el deterioro que vive el país, un estado de emergencia de primer orden que exige, como pide él, una mayor presión política internacional.
Ante el drama tan tremendo de la muerte de personas, de la pérdida de generaciones de jóvenes, de la necesidad del exilio, del éxodo de tantos miles y millones de personas, yo creo que no solamente hace falta la ayuda personal, sino que hace falta también la presión moral, social y política.
Y también describe de esta manera la situación del país, en el que nos recuerda que toda ayuda que llegue será bien recibida.
La escuela no funciona, la sanidad no funciona. Es tremendo que las mujeres están volviendo a dar a luz en sus casas, que además de no haber gasolina, tampoco hay la típica bombona de butano, se vuelve a cocinar con leña, los chavales por las calles, la violencia por la supervivencia, y en medio de eso, las florecillas de las personas que se apoyan, de la escuela que se pone en marcha.
Bien, pues este es el panorama que nos trae Luis Argüello después de estar allí 2 semanas. ¿Eh?
Buena crónica, ¿no? Y este tipo de crónicas no son normales. No es normal la crónica, pero no es excepcional el viaje. Esto es una cosa, ¿no?, que es buenísima señal. Se ha mantenido en la conferencia episcopal porque fue iniciado en la anterior etapa por José María Gil Tamayo, sobre todo, ¿no? Lo impulsó muchísimo, pues, esta presencia de la Iglesia española en situaciones diversas de América Latina, ¿no? Pues Venezuela era uno de los países con los que ha habido mucha colaboración en los últimos años, Cuba ha sido otro, en fin, y numerosos casos en los que, bueno, pues esa cooperación, pues yo creo que ha servido, pues, para fortalecer esos vínculos de fraternidad, pues que es uno de los grandes, ¿no?, activos, ¿no?, que quizá como españoles o como iglesia en España, pues podemos tener esta hermandad con América Latina.
De hecho, la campaña de la ayuda a la iglesia necesitada ha ido sobre el tema también de Venezuela. Uh-huh. O sea, Venezuela en estos momentos, la verdad, escuchándole a Monseñor Argüello, las palabras son duras, ¿eh? Son dramáticas, ¿no? Africanización, dictadura anárquica, uh-huh. No sé, drama tremendo, muerte, éxodo, son palabras muy fuertes, no son baladíes, ¿no? Yo creo que no sé hasta dónde podemos hacer aquí, desde aquí, lo que estamos haciendo, ¿no? Ya de sensibilizarnos, pero ¿qué más pasos dar? Hay muchísima gente de Venezuela en nuestro país. Yo tengo trato con muchos a través de circunstancias diversas y realmente la situación es difícil, pero se integran muy bien en nuestro país, ¿eh? Muchos que han venido han encontrado trabajo, están muy bien, otros pues les cuesta. Muchos tienen familiaridad porque han tenido abuelos o parientes españoles, ¿no? Hay una hermandad muy grande entre Venezuela y España y no sé hasta qué punto podemos seguir haciendo más, ¿no? Yo creo que ahora ya tienen que actuar los políticos y la situación es tan dramática y tan difícil, ahí es donde tienen que actuar, ¿no? O sea, negarse a la verdad y a la evidencia, pues es mirar para otro lado, ¿no? Hay que afrontar los temas complejos, porque seguramente el tema es muy complejo, no todo el mundo estará de acuerdo en la visión de que eso pues sea una dictadura tan atroz como otros lo dicen. Bueno, pues habrá que ver, pero hay que intervenir. Bueno,
incluso paradójicamente, ¿no? Pues el exilio está produciendo beneficios, ¿no? Vía remesas que están llegando. Ahora, pues en fin, estos últimos meses en Caracas, pero la situación no es tan mala, sigue siendo malísima, pero no es tan nefasta como lo era un poquito antes, ¿no? Aún así es verdad que la situación es tremenda, es dramática. En España lo estamos viendo estos días, pero sí. Concretamente en Madrid somos escenario, ¿no?, privilegiado.
Mañana mismo y la manifestación, sí.
Pero, sí, es verdad que
entre 5 y 8 millones, ¿no?, se cifra el número de personas que han tenido que salir de Venezuela. Y particularmente yo hace unos días tenía la oportunidad de entrevistar a Marco Mencaglia, ¿no?, que es el responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en América Latina, ¿no?, y como él destacaba, pues que precisamente la mayoría de esas personas que salen del país son los profesionales, los maestros, los médicos,
claro,
¿no?,
gente muy cualificada.
Efectivamente, son la base, ¿no?, del tejido social que al final es el que permitirá al país salir adelante, ¿no? Y como él destacaba, pues que ayudar a la Iglesia era de alguna manera ayudar al pueblo venezolano, porque decíamos antes y escuchábamos a Monseñor Luis Argüello hablar de que no existen escuelas, no existen comedores, no existen dispensarios médicos. Bueno, en las parroquias están haciendo esa labor en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y cómo también cuentan que esta situación tan gravísima pues está, sin embargo, acrecentando la fe del pueblo venezolano, está haciendo que se generen esas redes solidarias de personas que antes a lo mejor no estaban cercanas a la Iglesia y que, sin embargo, ahora pues entregan su tiempo, lo poco que tienen, para hacer esa olla comunitaria que dé de comer a todas las personas de la parroquia. Es algo impresionante. Sí,
y luego también la colaboración internacional con países vecinos, ¿no? Fíjate, Colombia, que ha sufrido tantos años de guerrillas, etcétera, y qué acogedores están siendo con los venezolanos. Hay un montón de venezolanos en Colombia, ¿no? No sé, ahora mismo cifras, no me acuerdo de memoria, ¿no? Pero eran muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, pues, se está haciendo un poco de colchón, pero claro, las situaciones hay que abordarlas, ¿no?
Sí, decía Luis Argüello, ¿no?, también, que destacaba que la Iglesia, pues, es ahora mismo la institución, pues, probablemente más creíble que hay en Venezuela, ¿no? Y además mantiene un equilibrio, pues, no siempre sencillo, ¿no? Muy crítica, por un lado, con la vulneración de derechos humanos, cualquier tipo de atropello, pero al mismo tiempo, pues, manteniéndose en un plano que no es el político, no es el de las disputas, políticas, pero sí, por supuesto, pues, alzando la voz cada vez que hay esos pisoteos de derechos humanos que, pues, como Iglesia, pues, nos corresponde también, por supuesto, denunciar.
Ciertamente no es un papel nada fácil el que tiene que jugar, el equilibrio en el que tiene que jugar la Iglesia ahí, pues, efectivamente, con esa denuncia, pero al mismo tiempo siendo una Iglesia abierta a todo el pueblo venezolano, que nadie se sienta fuera de ella, ¿no? Pero, como tú dices, ciertamente es el principal referente que tiene ahora mismo cuando se busca alguna respuesta a la situación o alguna denuncia a la situación que se está viviendo y, sobre todo, sufriendo allí ahora mismo. Bien, eso era Venezuela. Aquí en España seguimos avanzando con más temas de esta semana. Tenemos la presentación ayer mismo, hoy es viernes, no, el miércoles fue efectivamente la presentación, digamos, la puesta de largo del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Fue en el Seminario Conciliar de Madrid, estuvo el Cardenal Osoro, por supuesto, el Cardenal Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y también Vincenzo Paglia, que es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que dijo, entre otras cosas, que la teología no debe separarse de la pastoral, ahora lo comentamos, y que hay que crear y avanzar en una reflexión teológica sobre la familia. Vamos a recordar sus palabras.
Esta sede del Instituto, gracias a noi en fuego deseado por el Papa Francisco, y que ya se ha puesto en marcha en la sede central de Roma, se presenta como un lugar único en el panorama de las instituciones académicas que tienen como objetivo específico las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la familia.
El matrimonio y la familia, y como decía, os adelantaba yo antes, una reflexión teológica sobre la familia, es decir, avanzar en esos dos caminos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, el Instituto Juan Pablo II sabemos que ha tenido como dos etapas, ¿no? Una primera etapa que parece que ha quedado cerrada en este momento a partir del Amoris Laetitia, las decisiones que desde Roma, pues, se han tomado por impulsar este nuevo instrumento al servicio de la Iglesia. Y yo creo que una cosa que no has dicho, Faustino, que estuvo también el nuncio de su santidad,
sí, anuncio,
en la presentación.
Lo iba a decir,
creo que
ahora, sí.
Es algo significativo porque, bueno, pues trae toda la fuerza un poco eclesial a este tema, ¿no? Y ciertamente la teología de la familia se tiene que desarrollar más porque quizá en esa primera etapa se ha desarrollado más lo que ha sido la teología del matrimonio, lo que incluía todo eso, ¿no? Pues la cuestión de la vida, la cuestión del sacramento, la transmisión de la fe. Pero bueno, hay muchos otros temas que hoy, desde la teología y desde las ciencias auxiliares, tienen que ser abordados por la realidad familiar que estamos viviendo, ¿no? Uno de los análisis que se ha hecho en este sínodo como en dos tiempos llega a esa conclusión, ¿no?, de que la familia, pues, necesita ayuda, necesita ser ayudada, porque ahora no solo podríamos decir, entre comillas, entiéndase bien, piadosamente, sino también con los instrumentos que hoy tenemos en nuestra sociedad, y las ciencias auxiliares, la psicología, la sociología, la economía, el derecho, es decir, hay que ampliar un poco el horizonte y la perspectiva a la hora de abordar la cuestión de la familia, porque no es una cuestión simplemente, digamos, de puertas hacia adentro, sino que la familia se ve influida por muchas cosas, el mundo del trabajo, tantas cosas, además de las cuestiones de la vida, el final de la vida. Ahora podríamos hablar también del tema de los abusos de menores. O sea, hay muchísimos temas que afectan al mundo y al entorno familiar y tienen que ser abordados desde una perspectiva más múltiple, ¿no? Yo creo que este ha sido el acierto también del nuevo impulso del instituto, es decir, abrir el campo a una visión de la familia más complexiva que aborde desde más una realidad más grande, ¿no? Yo por ahí veo que por eso es importante pues el darle pues esta puesta de largo también. Es curioso que han venido pues muchos alumnos que ya estaban en la etapa anterior. Ha venido, bueno, el salón, yo estuve en concreto y el salón estaba completamente lleno. O sea, y en un acto en el Seminario de Madrid un día que estaba lloviendo a las 7 de la tarde, cuando ya está casi
cuesta
de noche,
llenarlo, ¿no?
Pues cuesta llenarlo.
Frío que ha hecho esta semana, ¿no?
Por eso, entonces, bueno, pues hay mucha expectativa y parece que el horizonte de futuro es como muy halagüeño y muy positivo, ¿no?
Mucha gente junta deseando, ¿no? Pues que la familia sea vivida desde el mundo y para el mundo, ¿no? Hablaba el nuncio, ¿no? Bernardito Auza, de ese principio de realidad, ¿no? De asumir el ahora de la familia, la realidad familiar como es, y no esa perfección a la que muchas veces hemos querido tender, ¿no? O hemos querido retratar a la familia, ¿no? Y también pues esa fundamentalidad de la familia en la sociedad, el cuidar, como bien decía Fernando, a la familia desde tantas perspectivas, y también el luchar porque los gobiernos respeten, miren las necesidades de la familia, valoren la importantísima aportación social que tiene la familia y que, bueno, pues con la última crisis ha quedado claramente manifiesta, ¿no? Es muy importante pues este nuevo camino que se abre y que yo creo que todos miramos con mucha esperanza.
Sí, eso es. Y esta visión que estáis diciendo, estáis presentando, ¿no? Es verdad que suena mucho a sentido común y, sin embargo, pues oye, pues no siempre ha sido así el foco donde lo hemos puesto, pensando que quizá que ya habría otros que pondrían el foco pues en esta dimensión, insistiendo, por ejemplo, en la importancia de las ciencias sociales y demás. Pero no, nos hemos dado cuenta de que no estaba cubierto y de que el humanismo cristiano pues necesita también, ¿no?, pues esa implicación mucho más concreta pues en todas estas dimensiones. Y este desembarco, ¿no?, romano estos días en Madrid, justamente para la presentación, para apostarlo, como tú decías, pues es señal de la importancia.
Y luego la importancia de que esto se haga en un ámbito académico a nivel superior. Es decir, porque claro, la cuestión de la familia no es una cuestión solamente de la familia cristiana. Para la Iglesia no solo importan los que estamos dentro de la comunidad cristiana, sino también el mundo en el que vivimos, ¿no? Sobre todo desde ese análisis que, como decía, que se hizo en el sínodo, que llegó a la conclusión de que el futuro de nuestras sociedades es el presente de nuestras familias de hoy. Hoy el futuro de las familias, porque al fin y al cabo la familia es la célula más básica de la sociedad. Entonces, pues tal y como estemos hoy ayudando y viviendo la familia, pues ese es el futuro que nos espera, ¿no? Ahí es donde se siembra, en las familias donde se hace la persona. No se hace ni en la escuela, ni la familia es donde se hace la persona, donde se aprende a querer, donde se aprende a ser flexible, donde se aprende todo, ¿no? También la fe, evidentemente.
Manuel Arroba hablaba de pluralidad, de una actividad académica incisiva y de renovación al mismo tiempo. El nuevo decano que se va a ocupar de esto, que vino desde Roma, porque él trabajaba en Roma, ¿no? Con lo cual ha venido a ocuparse directamente de esto, y después también la respuesta que está teniendo, entre, como has dicho, entre los antiguos alumnos y del anterior instituto, que están volviendo y que están ya en el nuevo curso.
Y luego, o sea, muchos obispos españoles que se están interesando, ya pensando un poco en un futuro de poder ayudar mejor a sus centros familiares en las diócesis, enviando pues, sacerdotes y laicos para estudiar esto, pero a un nivel, como decimos, a un nivel universitario ya más alto, ¿no?
Entonces, y sin caer en el centralismo, aunque sea en Madrid, porque claro, aquí se pueden aprovechar.
Pero es que realmente es que en Madrid hay sinergias que se pueden aprovechar mejor, y esa es la labor un poco también que viene a realizar el padre Arroba como decano del instituto, ¿no? Armonizar también pues un equipo docente fuerte que sea también plural, que tenga diversas sensibilidades. valiéndose también de instituciones de iglesia y de enseñanza de alto nivel eclesial que puedan ayudar a un mejor desarrollo de lo que puedan ser las ciencias de la familia o lo que pueda ser lo que estamos llamando como teología de la familia, etcétera, ¿no?
De todas maneras, pues como decimos, una importante apuesta de futuro desde aquí y para el servicio de todas las diócesis, por supuesto, y de formación, que es una de las grandes asignaturas pendientes en la Iglesia, ¿no? Siempre hablamos y sale muchas veces este tema, el de la formación de los laicos, que es, pues en este ámbito también yo creo que es uno de los terrenos donde efectivamente hace falta continuar ese trabajo de formación a través de iniciativas como esta, que tiene también, recordamos, el apoyo de la Universidad Católica de Murcia, la de San Antonio, uh-huh. en la parte organizadora, organizativa, digamos, administrativa, pero sí. Que es también servicio de otras instituciones que tienen ya ese recorrido hecho y que ya tienen pues un trabajo hecho que puede servir mucho, ¿no? No hace falta inventar cosas nuevas, ¿eh?
Uh-huh. Y que la formación, como tú dices, Faustino, es el caldo de cultivo ideal para que el Espíritu Santo encuentre en nosotros los oídos abiertos, ¿no? Yo creo que sí que es importante fomentarla.
Bien, pues así vamos llegando al final de esta primera parte, porque tenemos que hacer en un momento una pausa. Vamos a ir ahora enseguida con nuestra entrevista de esta noche y tenemos más temas. Tenemos esta semana de oración por la unidad de los cristianos en que nos encontramos y ese domingo de la palabra, la primera vez que se celebra, y que yo creo que es importante recordar por qué el Papa nos ha convocado a recordar y a celebrar ese texto sagrado que tenemos, que es la Biblia, y que merece la pena no tenerlo solamente en la estancia, sino echar mano de ello más frecuentemente de lo que lo hacemos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se imparten en las escuelas.
Pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no al señor Trapero, de los Mossos de Escuadra, para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200,000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
50.562 50562, serie 25025.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No dejes escapar las superofertas de enero en Supermercados Día. Finísimas de Campofrío con un 44% de descuento. Hasta el 29 de enero a 0,99 la unidad. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la cadena COPE en esta edición de La Linterna de la Iglesia con Fernando Prado, con Ricardo Benjumea y con Ana María Medina. Y antes de irnos a nuestra entrevista, pues vamos a recordar y a hablar un poquito del próximo domingo, tercero del tiempo ordinario, en el que la Iglesia va a celebrar, como decía al comienzo del programa, por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios. Fue instituido por el Papa Francisco en su carta apostólica Aperuit Illis del pasado mes de septiembre, una celebración que se ha colocado precisamente en un momento, en un periodo en que la Iglesia estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, así como la Jornada de Diálogo entre Judíos y Católicos. Por lo tanto, el Papa ha querido que sea una jornada dedicada a la celebración, reflexión y divulgación de la Sagrada Escritura, y que, como digo, ha sido un punto siempre de contacto con las otras confesiones cristianas y con las otras religiones. Una invitación a profundizar en este texto sagrado, como nos ha recordado en su última pastoral el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Apoyo de corazón todas las iniciativas parroquiales y de movimientos que promueven una profunda lectura en grupo de la Palabra de Dios. Quiero agradecer la labor de varias editoriales que elaboran materiales que ayudan a los creyentes a una mejor comprensión del texto sagrado. La lectura atenta, constante y meditada de la Biblia ha ido guiando la relación con Dios de generaciones de creyentes. El diálogo con Dios se lleva a cabo de manera fecunda cuando la escucha de la Biblia es perseverante y consciente. Es bueno que leamos el texto sagrado como voz de Dios en nosotros, ahora y aquí, en nuestro presente y para nuestro presente. Como nos recuerda el Papa Francisco, el día dedicado a la Biblia no debe ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado.
Bien, el Cardenal Omella nos decía que no solamente el domingo, sino todo el año.
Es una como dicen los médicos sobre el queso, ¿no? Que hay que comer todos los días queso, pero un queso al año. Yo creo que el tema de la Biblia en la Iglesia es muy importante. Fíjate que en el año 2012 hubo un sínodo sobre la palabra y que se hizo una gran encuesta en el mundo sobre el uso que se estaba haciendo de la palabra de Dios, tanto en la Iglesia como a nivel particular, ¿no? Y una cosa quedó clara, que es el libro más vendido de toda la historia. Pero por otro lado, eso no quiere decir, no significa que por ello sea el libro más leído.
Y desde luego no siempre entre católicos. Es decir, porque una de las, justamente, pues una de las inquietudes del Papa es conseguir eso, que se lea por lo menos un poquito todos los días, ¿no? Sí. Y esto del ecumenismo pues también debería ser un poquito de espolear.
Sí, de hecho, la difusión de Biblias, lo que se podría entender como pastoral bíblica en el mundo, la fuerza más importante es las Sociedades Bíblicas Unidas, que son pertenecen a la Iglesia Protestante en cuanto a difusión. Sí. Pero ciertamente en la Iglesia es el lugar donde escuchamos la palabra de Dios. Muchos miles y millones de personas escuchan la palabra de Dios que se proclama todos los domingos o todos los días, y los que vayan a misa todos los días, ¿no?
Sí, es verdad esta ignorancia, ¿no? Decía el arzobispo Rino Fisichella, ¿no? Que hay que seleccionar. Hablabas tú de los evangélicos, ¿no? Yo recuerdo viviendo en Alemania, pues haciendo una serie de actividades ecuménicas, era muy normal. Torneos de Biblia. Bueno, siempre te aseguro que nos ganaban los protestantes.
Sí. Saben citas de memoria.
Boleadas, es una cosa tremenda. En fin, esto que es una simple anécdota, pues realmente refleja bastante bien, ¿no? No sé si tanto como el desinterés, ¿no? Que ha habido muchas veces por...
Bueno, hay que ver que también en el mundo católico la palabra de Dios traducida a lenguas vernáculas viene de no hace tanto tiempo.
Efectivamente, nos falta entrenamiento, nos falta carrerilla. Pero sí que es verdad
yo creo que hoy, por ejemplo, en España se venden muchísimas Biblias y pues este fenómeno de los evangelios diarios, también la editorial nuestra tenemos uno que se venden muchísimos miles de copias todos los años, año tras año. Nosotros llevamos 20 años promoviendo ese libro, ¿no? Y se venden todos los años miles y miles de copias. O sea que sí que llega también, más de lo que a veces pensamos, ¿no?
Y está al alcance ya de todos nosotros por múltiples maneras, ¿no? Es verdad que efectivamente no solamente enfrentarse a la Biblia así a pelo, ¿no? Sino pues ese evangelio diario, como tú dices, Fernando, pues el evangelio en por WhatsApp, ¿cuántas veces nos llega o con aplicaciones móviles que lo tenemos a nuestra disposición, incluso pues con un comentario a la palabra que nos ayuda a comprenderla, ¿no? Y a materializarla. Y yo creo que prácticamente en todas nuestras diócesis existen centros teológicos que dan cursos de Biblia, talleres de Biblia en nuestras parroquias. Cada vez es algo también más ofrecido, ¿no? O sea, que aprovechémonos de esa gran riqueza y bueno, pues aunque hayamos llegado tarde a la carrera, que demos algo, ¿no? Que demos el resto.
Bien, pues mañana sábado tendrá lugar en Málaga la entrega de los premios Goya de este año. Vamos a hablar con alguien que, aunque ha dedicado una gran parte de su vida al mundo del teatro, también es actor de éxito, porque recibió el Goya al actor revelación en 2013 por la película Grupo 7. Ha participado en películas como ¿Quién mató a Bambi?, Ahora o Nunca, Que baje Dios y lo vea, Mi querida cofradía y Antes de la quema, que es de este año y por la que es candidato a Goya al mejor actor de reparto. Antes de decirle su nombre, que es Joaquín Núñez, series de éxito también en televisión como Arrayán, Aída, El secreto de Puente Viejo, Cuéntame cómo pasó, El chiringuito de Pepe, Olmos y Robles, etcétera. Pues bien, nuestro invitado es Joaquín Núñez, como digo, candidato a un Goya mañana mismo como actor de reparto y al que ya saludamos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joaquín, encantado de hablar contigo y quien mejor te conoce la tienes ahí bien cerquita, nuestra compañera Ana Medina. Adelante, Ana.
Un abrazo, Joaquín, qué alegría.
Hola, Ana.
Que no sé yo que es la única que hable malagueño aquí en este programa.
Bien, cuéntanos, Ana, cuéntanos quién es Joaquín Núñez.
Bueno, Joaquín Núñez, yo prácticamente es mi vecino también, vivimos muy ¿también? Cerquita. Yo creo que si abrimos las ventanas ahora incluso nos escuchamos. Y es una persona entrañable, ¿no? Porque aparte de un grandísimo profesional, de un actor como la copa de un pino, y así lo ha demostrado pues ya con todas esas demostraciones que tú has nombrado y con ese premio Actor de Revelación Goya en 2013, es una gran persona y es un gran cristiano. Y a mí me conmueve profundamente que Joaquín se preste siempre gratuitamente y con todo su arte a apoyar tantas causas pues de la Iglesia de Málaga, a apoyar a los más desfavorecidos, ofreciendo su arte, que es tantísimo. Y luego pues me emociona también cuando hace poquitos meses lo veíamos recoger un premio en el Festival de Cine de Málaga y decir pues que su principal maestro y a quien se lo debía todo era Jesucristo, ¿no? En un entorno, Joaquín, como el mundo de la Academia del Cine español, ¿cómo se recibe un mensaje como ese? ¿Tú te has sentido incómodo a veces por ser cristiano en un mundo que parece que está muy alejado de la fe?
No, al contrario. El cristiano precisamente lo que transmite es una luz, una alegría especial que hace que la gente quiera acercarse a ti porque dice, este tiene algo que yo no tengo, ¿qué será?
Claro, eso se te nota a ti a raudales, ¿eh?
Y precisamente en la gala del Festival de Cine de Málaga, cuando me dieron el premio, después de hacer yo estos comentarios, me sorprendí gratamente cuando mi antigua profesora, de hacía 20 años, 20, 30, 25 años por lo menos, me dijo, yo también soy cristiana. Digo, no me digas, yo no lo sabía. Entonces es una alegría que la gente se abra cuando hay un mensaje tan real, tan auténtico y tan lindo como la frase maravillosa de Jesucristo, ama al prójimo como a ti mismo. Eso es maravilloso, eso es universal. Y la gente cuando se identifica dice, pues yo también soy cristiano. Eso es maravilloso. Sí. Y incluso amigos míos que están en el camino neocatecumenal, pues me han dicho, tío, qué valiente ha sido. Y digo, no, valiente no, quiere decirte que uno cuenta las cosas de su vida. Pues mira, pues estas son las cosas que a mí me emocionan. Jesucristo ha sido el maestro de mi vida. Pero para mí eso no es nada extraordinario, sí, el decirlo. Me parece tan bonito uno poder contar su experiencia y su vivencia.
Supongo, Joaquín, que lo has vivido intensamente desde pequeño, ¿no?, en tu familia, que eso es fundamental.
Claro, claro, claro. Y luego, que he estado, bueno, he estado también en el camino neocolonial, también estuve 7 años, he estado en distintas comunidades, uh-huh. En fin, que yo llevo llevo una vida de mucha fe, efectivamente. Además canto todos los domingos en la parroquia, uh-huh. En la fiesta, en la familia, en la misa familiar para los niños que están haciendo las catequesis, en fin. Eso, y para mí eso me llena muchísimo, el cantar con ellos, eso es una alegría.
Y hemos podido ver también algunas colaboraciones tuyas, como decía Ana, con la diócesis de Málaga, unos vídeos que creo que son de mucho éxito también, ¿no?, en tu papel, en lo que sabes mejor hacer, como actor, vamos.
Ajá. Bueno,
es que, claro, Joaquín no lo sabe, pero yo les he pasado información privilegiada, Joaquín.
Sí, yo la he visto,
Le he pasado tu vídeo de Don Prejuicio, le he pasado tu vídeo con Roque Santa Cruz. Entonces, ay, te han visto en acción también ahí, en esa acción totalmente altruista.
Claro, es por tanto, por un lado, y por otro lado, la historia de los Perones, han sido experiencias preciosas. Han sido muy linda, muy linda.
Por cierto, mañana supongo que aspiras a ese nuevo Goya, un segundo, ¿no?, ya como actor de reparto, claro.
Uy, no, la verdad que no.
¿No?
Está
muy peleada, realidad, la cosa.
Claro, yo no estoy entre los nominados.
Ah, pero...
las productoras lo que hacen es, una vez que se realiza la película y se estrena, proponen candidatos. Pero luego, yo mismo, que soy también académico, voto a esos candidatos según la película que vemos, y entonces al final quedan de los 5 candidatos, de todos los candidatos, se convierte en 5 nominados.
Ajá.
Pasamos de candidato a nominado. Yo en este caso no estoy.
Bueno, pues ya nos quedamos con la información que no conocíamos, el mundo del cine.
Que hay competencia y hay que pasar una buena criba, ¿eh?
Sí.
Sí. No obstante, mañana estaré con mi esposa Julia, estaremos allí en la gala. Ya te digo, como académico que soy, sí estamos invitados.
Cuéntanos un poco también tu impresión, tu vivencia, nos estás contando tu testimonio. ¿Y cómo ves a la Iglesia en este momento, a la Iglesia española y a la Iglesia universal con el Papa Francisco al frente? Cuéntanos.
Uy, es que eso además es algo que comento yo mucho a los amigos. Tenemos un grupo de cómicos que creo que soy el único creyente, pero yo le hablo de Francisco con la boca llena. Y sí, es que por muy ateo que tú seas, tú ves a este hombre, y este hombre es que está precisamente mostrando lo que era Jesucristo. Es que yo lo veo a él exactamente igual, es decir, haciendo las cosas que hacía Jesucristo, salvando las distancias. Pero desde luego este hombre... ha hecho una apuesta fuerte por transformar la Iglesia y creo que lo está consiguiendo. Sobre todo, incluso los que están fuera de la Iglesia se están transformando porque dice, a ver si estoy equivocado, porque este hombre está dando muestras de fe y de cristianismo real. Que una cosa es hablar de boquilla y transmitir y tener carisma, y otra cosa es, además de tener carisma, hacerlo, mostrar lo que es un cristiano. Y luego las frases que dice el Evangelio de Alegría que muestra es maravilloso. A mí me ha encantado.
Buenas noches, Joaquín. Soy Ricardo. Oye.
Hola, buenas noches.
Hablabas, decías, ¿no? El Papa, no sé si has leído hoy el mensaje que ha publicado para Jornada de Medios de Comunicación Social, hablaba de qué importante es contar historias, qué importante es contar relatos. Es decir, muchas veces, ¿no? Parece que la Iglesia somos maestros en teoría, somos maestros en doctrina, en análisis profundos, y de vez en cuando pues también hay que hacerlo, ¿no? Aquí estamos ahora pues intentando contar la actualidad de la vida de la Iglesia, ¿no? Y también esto es importante. Pero qué necesario, ¿no? Es muchas veces contar historias y contarlas, ¿no?, del tema que sea, pero saber contar esas historias en cristiano, ¿no?, como manera de acercarnos a la gente, ¿no? Y me estoy refiriendo a tu campo, me estoy refiriendo a la ficción, ¿no?, sobre todo, ¿no? Si no echas de menos, hay una mayor presencia de la Iglesia, pues justamente pues en el cine, en las series de televisión, en fin, donde hoy por nos jugamos esos relatos a los que alude el Papa en este mensaje que se acaba de publicar hoy.
Claro, claro. Lo que pasa que ahora lo que más yo creo, la historia de la tecnología que avanza y avanza a una velocidad tremenda, precisamente está provocando lo contrario de lo que se pretendía. Sí, el hecho de que antes los amigos hablaban abiertamente, se contaban sus cosas, quedaban para salir, para charlar, incluso en la puerta de una calle, uh-huh, sentado allí charlando. Yo recuerdo cuando era más joven, y era eso, era hablar. Ahora ya los móviles no necesitan tener a nadie, ya con el móvil ya tú y él ya vivís. Entonces, eso de que no haya comunicación, eso de que no se exprese, a mí me sorprende alegremente cuando quedo con algunos amigos, tomo un café, y ellos se confiesan, se encuentran vacíos, se encuentran que les falta algo. Entonces, digo, qué alegría, porque lo normal es que nadie saque nada de dentro, sino, qué guay, qué chungo está la vida, que esto, lo otro, sí. Que cuenta lo peor, lo mejor, pero de una manera superficial. Cuando escucha a alguien que habla desde el interior y ves que tiene una necesidad auténtica, entonces ya le puedo hablar. ¿Y tú cómo estás? Pues tanto sé de qué hoy le voy a hablar yo, de lo que me llena. Sí. A mí sobre todo, sí, no solamente leer el Evangelio, sino hay una cosa que a mí me encanta por las mañanas, es coger la guitarra, coger mi libro de canto y ponerme a cantar canto al Señor. El que bien se está aquí, Señor, es uno de los cantos que canto más a menudo. Pero además, lo comunicaba yo en unos grupos, decía, digo, precisamente cuando yo voy a un rodaje, antes de rodar no puedo evitar que me salga la canción y me ponga allí a cantar. Qué bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor. Y eso lo digo tan de corazón que se me salta las lágrimas. Qué alegría, qué alegría. Qué alegría.
De aquí a Operación Triunfo.
Se nos saltan casi a nosotros aquí, así que...
Pues mira, si yo fuera a Operación Triunfo, o a La Voz, o a uno de estos, yo cantaría uno de estos cantos.
Claro.
Porque claro, te identifica, entonces te sale distinto.
Te sale del alma, ¿no?
Claro, te sale del alma y eso le llega al público. Lo importante es transmitir.
Por cierto, ¿en qué próximos proyectos tienes ya por delante? Supongo que no te falta, ¿no?
Pues mira, por un lado estoy esperando que se estrenen tres películas y una serie, que están a punto de caer, tres películas y una serie que rodamos este verano pasado. Y por otro lado, estoy con la cosa de dos series y una película que todavía están en stand-by.
Uh-huh. Bien, pues...
Se ve que trabajo no te falta.
Trabajo, ¿eh? No te falta, no. Aparte de la alegría, aparte de la alegría.
Mientras tanto estoy aprovechando para estudiar inglés.
Con acento malagueño.
Para ir a Hollywood, vamos.
Sí, claro. A mí me decía, tío, de Goya ya lo tiene, entonces falta el Oscar. Digo, sí, estoy estudiando inglés para decir thank you very much. Qué importante.
Muy bien, Joaquín Núñez, pues te agradecemos que nos hayas traído aquí tu testimonio y tu presencia, que agradecemos especialmente que nos hayas atendido y nos hayas contado pues tu vivencia de la fe, ni más ni menos. Que,
y tu
que,
alegría, claro.
Tu alegría sobre todo, que seguro a nuestros oyentes también les habrá encantado. Gracias y hasta una próxima ocasión, Joaquín, un abrazo.
Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno,
gracias,
buenas noches, Joaquín.
Bien, pues este era nuestro protagonista de esta noche. Volvemos a la semana de oración y vamos a escuchar las palabras del Papa.
Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe para vernos enriquecidos por este don espiritual.
Era el Papa en la audiencia del miércoles, donde hablaba de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. No sé cómo veis el momento actual, porque en el mensaje de los obispos españoles hay unos aspectos positivos, pero también hay que reconocer que en algunas cosas hemos ido un poquito para atrás. Es decir, el diálogo se avanza, pero esto es un recorrido que nos lleva años, que vemos ya que llevamos décadas de recorrido, pero que no terminamos de llegar a esa deseada unidad. Faltan muchas cosas todavía.
Hablamos de tiempo. campos, es decir, claro, los avances que se han producido en estas últimas décadas han sido...
Y sobre todo los últimos años, ¿no? con los últimos papas, hay que decirlo, sí, se ha avanzado muchísimo en el diálogo con los luteranos, en el diálogo con las otras iglesias cristianas.
Y todo eso está recogido, se avisa de que no hemos llegado todavía al final del camino, pero en fin, esto
quizá,
es evidente.
Hay cuestiones incluso teológicas en las que ya hemos coincidido y bueno, pues va avanzando. Es un reto permanente. Tú piensas que ya en el Evangelio, en los Evangelios, aparece de alguna manera la dificultad de vivir la unidad dentro de la propia comunidad cristiana, cuando el Evangelio de Juan precisamente nos invita, pues eso, a que seamos uno para que el mundo crea. O sea, no es que sea simplemente un mensaje del Señor, sino que está reflejándose ahí también lo que se estaba viviendo en aquellas primeras comunidades, ¿no? Es un desafío permanente. Yo creo que es un camino que tenemos que ir a hacer, decía Juan Pablo II, que es un camino espiritual que tenemos que recorrer, este diálogo ecuménico. Quizá en nuestro país, como pues la mayoría somos católicos, pues no hay mucho
esa percepción,
debate, esa percepción claro, que igual en otros países, como pues en Estados Unidos, en Alemania, en otros lugares donde pues hay diferentes confesiones cristianas, pues hay más debate, más acciones comunes, más reflexión común. En nuestro país en eso somos muy muy católicos. Entonces, bueno, pues el protestantismo, o lo que podríamos llamar otras iglesias también, la iglesia ortodoxa, pues son minoritarias, ¿no?
Vamos con otro sonido.
La infancia misionera nace en el siglo XIX con un fin muy bonito, y es crear una red internacional, una red mundial de niños que ayudan a los niños. Es una red preciosa en la que se anima a los niños a ayudar a otros niños. Y no es a unos ricos frente a unos pobres, sino es unos a otros. La infancia misionera nace con ese espíritu y ese deseo, justamente, de que los niños de todo el mundo sean conscientes de que son misioneros y que, por pura vocación nacida del bautismo, tienen necesidad de ayudarse mutuamente y de llevar a Jesús a otros niños, ¿no? Y son apóstoles.
Bien, hablamos de la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra el próximo domingo también, y que es una de las jornadas misioneras que hay y que está centrada, como decía José María Calderón, al que escuchábamos, al director de Obras Misionales Pontificias, en los niños. Más que hablar nosotros, yo creo que a quien vamos a escuchar es lo que a nuestra compañera Belén Ibáñez le contaban los niños esta mañana.
Que de muchas maneras se puede ser misionero. Si, por ejemplo, tú tienes un amigo en el cole que te pide ayuda en los deberes, pues tú ayudándole eres misionero, y ayudando a las personas también puedes ser misionero. A mí me gusta, cuando viene una persona nueva, hacerla sentir cómoda, acogida, porque fue lo mismo que sentí yo con mis amigos, que me sentí acogida, me sentí bien con ellos. Pues queremos transmitir el amor de Dios a los niños y a la gente que no cree en Él, y a los que creen también, para que se sientan más acompañados de Él y que sepan que de cualquier manera se puede ser misionero.
Pues que crean en Jesús, porque Jesús es muy bueno, quiere que toda la gente cree.
Pues yo les hablaría de Dios, de que somos todos buenos, de que no te tienes que preocupar por la gente, de que Dios siempre nos ayuda.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Muy la jornada de la infancia misionera.
Además, esta semana pues es un tema de lo más candente, ¿no? La cuestión migratoria, y pues los niños además son muy sensibles a este tipo de realidades, y donde pues en fin el cristiano pues tiene ahí pues un compromiso pues muy particular, pero también el ser humano, ¿no? Que es lo que recuerda la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no? Con ese episodio, ¿no? De Pablo en Malta, ¿no? Y la hospitalidad, pues como pertenece de alguna manera a ese gen humano, ¿no? Y mediterráneo, muy concreto, de la hospitalidad, ¿no? A pocas semanas, pues ese encuentro en Bari, ¿no? que ha descrito pues el arzobispo de Rabat, ¿no? El cardenal arzobispo de Rabat, como una especie de minasínodo, ¿no? sobre el Mediterráneo, ¿no? Pues convertido tristemente en esa tumba, ¿no? De tantas personas pues que están intentando llegar a Europa. Y bueno, y los niños pues también pues con esa sencillez que muchas veces nos desarma, ¿no? Pues cómo son también capaces, ¿no? De captar este tipo de realidades.
Por cierto, yo quería, antes de que se nos vaya el tiempo, Ana María Medina, felicitarte por ese premio, premio Carisma de Comunicación, que ha concedido la Conferencia Española de Religiosos. Así que felicidades.
Muchísimas gracias. Bueno, y felicidades también a Fernando, a que le toca un poquito, profesor
del ITV. Vamos a decir que la Confer ha creado unos premios que se llaman Carisma, y entonces ha concedido, es la primera edición, para reconocer el trabajo de distintas personas e instituciones, y ahí está entre los premiados, que es una larga lista que no podemos leer aquí, pero está el Instituto Teológico de Vida Religiosa, está, pues bueno, la Fundación Aladina, el Espacio Lumen de los Dominicos, la cantante Rosalén, está Santiago Agrelo, está Ana María Medina, la que felicitamos.
Y nuestra
desde aquí,
Ana María Medina, que supuesto, se lo merece por su carisma comunicador.
No quería terminar yo sin decirlo, ¿eh?
Y muchas gracias.
Felicidades, y bueno, estaremos ahí el día que se entregue, que me parece
eso,
que es
eso, cuento con vosotros.
Mayo,
cuento
mayo.
Con vosotros.
Y recordar, antes de terminar, ya porque nos queda poco tiempo, que el próximo martes ahí comienza en Madrid la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su actual configuración, porque en la primera semana de marzo tendremos asamblea plenaria con la renovación de todos los cargos, excepto el de secretario general. También la próxima semana, el miércoles, comienza la asamblea de delegados de medios de comunicación social, que es la que nos toca un poquito más de cerca como periodistas. Hoy el día de San Francisco de Sales, y el viernes se entregarán los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios. Y por último, recordar también una previsión más. El próximo fin de semana se celebra en Madrid una nueva edición del Encuentro África, que organizan los misioneros combonianos a partir del viernes. Hablaremos de él aquí el próximo viernes, que va a abordar concretamente los retos de la juventud africana. Bien, pues así vamos terminando nuestro programa de hoy. Nos despedimos ya. Fernando Prado, gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Ricardo Benjumea, gracias. Y hasta una próxima ocasión.
Gracias, Faustino.
Y saludos también para Ana María Medina. Un abrazo.
Muy buenas noches. Un abrazo.
Nosotros nos vamos también. Nos vamos y volvemos el próximo viernes, por supuesto, a partir de las 10:30 de la noche, aquí en la cadena COPE, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias. Baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high jump places. Liz Taylor is not his style. Something he can't see. I wonder what's wrong with my baby, 'cause my baby just cares for, my baby just cares, my baby. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.